Bueno, pues antes de empezar con el realismo, teníamos que acabar el tema de neogótico. Habíamos estado el último día hablando de John Ruskin, este teórico inglés que tiene una visión de la arquitectura tan moralizante y tan anticonstructiva, ¿no? Y ahora me gustaría ver Francia, sobre todo porque en ella trataríamos de la figura de Violette Leduc, que ofrece muchos elementos por los que se lo podría considerar un antagónico de John Ruskin, ya que Violette Leduc va a representar una visión esencialmente constructiva del gótico y despojada de todos esos elementos moralizantes, místicos, espirituales con que se quiere dotar por parte de otros teóricos. Bueno, un poco de contexto. Francia es cierto que es la cuna del gótico en la Edad Media, pero ahora hablamos del neogótico. Esto no es el gótico, esto es el neogótico. Y durante la época del neogótico, Francia está férreamente ligada al clasicismo. Lo va a estar hasta el segundo tercio del siglo XIX, sobre todo gracias a la labor de la academia. Figuras como Quatremer de Cancy van a apostar fuertemente por el estilo clásico y a denostar en buena medida los estilos medievales, considerándolos pues un sin Dios, un batiburrillo que no conducía a ninguna parte. Su apuesta era claramente por la arquitectura clasicista, que conectaba con los valores universales de la Ilustración al mismo tiempo. El gótico en general llega como un estilo en general desconocido a finales del siglo XVIII, y van abriendo el camino autores como Labor, que en 1792 publica El viaje pintoresco por Francia, y otros autores como Chateaubriand, que en El genio del cristianismo hacen una apuesta muy fuerte por la civilización cristiana, ¿no? como una civilización esplendorosa, que rescata a la antigüedad de su decadencia pagana, ¿no? Hay una especie de apuesta por el cristianismo que es una reacción a los valores, contra los valores modernos e ilustrados de la razón. Y tenemos las dos portadas de las dos obras que comento, Genio del cristianismo de Chateaubriand y El viaje pintoresco por Francia de Labor. O sea que el cristianismo y la Edad Media se van a convertir en un referente moral que van a alimentar el romanticismo y también van a alimentar, lógicamente, obras como la de Víctor Hugo, de Notre Dame de París, en 1831. Esta gran novela va a beber de esta renovada visión sobre el gótico y sobre la Edad Media, identificándola como una época bella y moral. Pero también hay otro elemento que colabora de manera decisiva a la valoración del gótico en Francia, a la revalorización del gótico en Francia, que es la necesidad de restaurar y proteger y conservar el patrimonio, los edificios, que muchas veces están amenazados por las destrucciones revolucionarias. Desde la Revolución Francesa, los monumentos franceses, especialmente los vinculados con la monarquía, es decir, todos aquellos relacionados con estilos medievales, el gótico, nombradamente, pues van a sufrir muchos daños. Ejemplo es la fachada de la Catedral de París, cuya Galería de Reyes va a ser masacrada porque en aquel momento la gente identifica aquella galería de reyes bíblicos como una galería de los reyes de Francia. Bueno, entonces en el año 1837 se crea la Comisión de los Monumentos Históricos, que se va a encargar de velar por la conservación y la restauración de los monumentos nacionales. En general se lo convierte en una empresa nacional, una empresa que conecta pues, con esos ideales nacionalistas de construcción nacional que se están produciendo, que se están desarrollando a mediados del siglo XIX. Lo nacionalista, sí, pero también hay un interés por parte de Luis Felipe de Orleans, el nuevo monarca francés, que desde los años 30 va a apostar por una restitución de los símbolos para la monarquía. Y lo quiere conectar, quiere crear una narrativa que lo conecte con los ideales burgueses, con los ideales de la burguesía. Ya sabemos, el gótico es el estilo, es un estilo que nace en la Île-de-France, ¿no? Es un estilo directamente conectado con la monarquía francesa, pero también es un estilo directamente conectado con el renacimiento urbano, con el renacimiento de las ciudades en la Baja Edad Media. O sea que en ese sentido casi le viene muy a mano conectarlo con los ideales burgueses, que son los ideales de la nueva clase social hegemónica. ¿Qué pasa? Que las restauraciones son precisamente lo que John Ruskin denostaba. John Ruskin quería que los edificios se dejasen envejecer naturalmente, que se dejasen caer y morir cuando les llegase su momento. Y no estaba de acuerdo con restituir las piedras que se caían ni con hacer elementos nuevos que falseasen, según él, la arquitectura original. Pero desde el punto de vista de los arquitectos franceses como Violet Le Duc o Lassus, la restauración en estilo, que va a ser lo que ellos van a desarrollar, va a ser plenamente legítima. Va a ser un concepto de restauración que se va a permitir el lujo de inventar cosas nuevas con la condición de que sean cosas que armonicen con lo anterior, estilísticamente. No son absolutamente caprichosos, de todas formas. Son arquitectos que van a defender el estudio y el rigor estilístico. Aunque se van a permitir licencias e invenciones, van a ser arquitectos que estudian en profundidad el gótico. Entonces, lo que van a buscar, de algún modo, es llevar los edificios a su estado ideal, conforme a su estilo. El estado que idealmente deberían haber presentado. Claro, en la práctica los edificios góticos muchas veces acaban convertidos en edificios parcialmente góticos con un amasijo de diferentes épocas, ¿no? Esto es lo que suele pasar con los edificios que son construidos a lo largo de un periodo muy dilatado de tiempo. Desde el punto de vista de estos arquitectos, especialmente Violet Le Duc, lo interesante es llevar estos edificios de base gótica a un estado ideal, ¿no? Transformarlos en plenamente góticos, pero un gótico además que se supone que es el estado al que idealmente debería haber aspirado el edificio en su momento. Los perfeccionan en su estilo, entre comillas. Eliminando todo lo que sean aditamentos de otras épocas. Y además, esa tarea constructiva, estos arquitectos la despojan de elementos vinculados al misticismo, a la religión, a los, al simbolismo, a los elementos simbólicos. Para ellos, el interés del gótico estriba especialmente en su racionalidad constructiva, en que la forma, de alguna manera, para ellos la forma sigue a la función. Son edificios que son así porque estructuralmente necesitan responder a una serie de necesidades. Y esas necesidades estructurales son las que dan lugar a esas formas, a esa estética, pero no unos contenidos simbólicos. A ellos les interesa más que nada la cuestión tectónica, la cuestión constructiva. En este sentido, visiones como las de Leduc conectan mucho con lo que luego será el funcionalismo o la arquitectura racionalista de los del siglo XX, ¿no? Conceptualmente hablando, porque es una arquitectura que en concepto está despojada de simbolismos y está reducida al aspecto estrictamente constructivo. Las formas responden a una función y ya está. A ver, inevitablemente los aspectos simbólicos están ahí. Por supuesto, estamos hablando de iglesias. Las iglesias tienen una serie de elementos simbólicos añadidos, pero ellos lo que les interesa del gótico como estilo es la cuestión constructiva. Ellos no hablan de que el gótico se haya definido esas formas en concreto en función de unos simbolismos predefinidos, sino que el gótico es como es por una cuestión de necesidades estructurales, constructivas, tectónicas. Hay una fascinación técnica, sobre todo, despojada de misticismos y de ese tipo de cuestiones. Bueno, ¿qué pasa? Lugares como la Saint-Chapelle de París, un edificio gótico, además de restaurados en estilo a través de un estudio pormenorizado de cómo sería el cromatismo original de la iglesia. Todo este cromatismo es producto de una restauración. Rigurosa, de carácter científico, pero luego hay otra serie de elementos. Por ejemplo, la cuestión de la aguja, esto es un elemento añadido, también derivado del estudio, el conocimiento de otras estructuras góticas similares, pero son añadidos. Bueno, es un concepto, la restauración en estilo, que va a tener una gran influencia en Europa en los años posteriores. Ahora vamos a ver Notre Dame de París en su estado anterior al incendio del año pasado. Bueno, pues como sabrás, o se habló mucho de esto durante este último año, la aguja, que es lo que fundamentalmente se perdió en el incendio del año pasado, es una invención de Violet Leduc. De Violet Leduc. Es una invención de Violet. Es una estructura. Notre Dame de París tenía una aguja en su crucero. Una aguja que se destruyó en 1792 porque estaba en mal estado. Y entonces, en su intervención sobre Notre Dame de París, que concluye en 1864, Violet construye esa otra aguja que diseña él mismo. Es una licencia. Pero es una licencia en estilo gótico. Es una licencia que pretende devolver la pureza al edificio. No es un mero capricho. Es una licencia que pretende ser puramente gótica. Es cierto, las esculturas se conservaron porque se trasladaron previamente. Y esto es la firma de la obra, que se encontraba en la base de la torre antes del incendio. También se valora la posibilidad de dotar la fachada principal de dos agujas, de dos grandes torres de remate. Pero al final se descarta. En una formaba un poco parte de esa terminación de la catedral en estilo. No se trataba simplemente de restaurar, sino de terminar una catedral que se suponía inconclusa en algunos aspectos. Lo que pasa es que finalmente se descarta esa cuestión, la de los remates. Es una tarea muy documentada, con una gran base arqueológica, científica, entre comillas. Hay un estudio pormenorizado de lo que se hace. Pero de ese estudio pormenorizado emergen licencias. Y hay reconstrucción, hay construcciones adicionales por encima de lo original. Hay cosas nuevas, no solo es restauración. Lo que hoy en día entendemos como restauración es más que restauración, es construcción adicional. En estilo, claro, respetando el estilo. Forma parte también un poco de la gran empresa nacional de restaurar el valor de los estilos históricos, ¿no? Jurel Leduc también es importante como creador de expedicionario razonado de arquitectura, una figura con mucha influencia en la Europa del siglo XIX, en lo que es la definición de las ideas sobre la restauración monumental. Pero resulta que en Alemania, unos años antes, ya se había puesto en marcha también como empresa nacional la terminación de la Catedral de Colonia, que había terminado, había quedado inconclusa desde la Edad Media. El gótico en este momento ya se está revalorizando a finales del siglo XVIII con figuras como Goethe. Y entonces, también en muchas ocasiones tiene que ver con una búsqueda de las raíces que luego conecta con el romanticismo, ya lo hemos visto. Y es una afirmación nacional en muchos casos que busca destacar, pues eso, el carácter nacional frente a una Francia que había sido invasora durante la Revolución Francesa. Una Francia que esencialmente apostaba por el estilo clasicista, por el estilo clásico, académico. Es una paradoja, claro, porque el gótico, su cuna lo tiene en Francia, pero en este momento la percepción no es así. Francia se asocia claramente con el clasicismo y países como Inglaterra o Alemania ven en un principio el gótico como una manera de afirmar su carácter nacional. Bueno, la catedral de Colonia se empieza a reconstruir a partir de 1808 de la mano de un belga que se llama Sulpice de Boissé. Y este belga, claro, anticipándose a los planteamientos de Leduc, lleva a cabo, pone en marcha una restauración en estilo siguiendo un poco los planteamientos de fidelidad histórica que conectarían con Violet, Leduc, ¿no? Pero lo hace unos años antes. A esta figura también tiene alguna obra escrita, como la historia y descripción de la Catedral de Colonia, de la década de los años 20, donde se muestra la exhaustiva documentación que maneja para llevar a cabo su tarea. Después de él vienen otros arquitectos. Es una obra que ocupa todo el siglo XIX y que se termina en el año 1880. Pero se termina haciendo cosas construyendo elementos nuevos, por supuesto, era una catedral que estaba sin terminar, y por ello la conclusión implica la construcción de elementos que previamente no existían. Uno de esos elementos son las agujas. Las agujas se construyen tomando como referencia las de la Catedral de Burgos. Es decir, son agujas que previamente no existían en la Catedral de Colonia, pero para realizarlas se acude a un ejemplo de la época que se puede documentar y que es realizado además en su momento en la Catedral de Burgos por un tal Juan de Colonia. O sea que viene al pelo para tomarlas como referencia para terminar la catedral. Vemos ahí una foto de las obras y aquí la catedral terminada. La catedral de dimensiones imponentes. Pero hay que recordar que el gótico no solo se aplica en arquitectura religiosa, sino que también es muy importante en edificios civiles, al igual que en Inglaterra, como veíamos en el Parlamento, pues en el ámbito germano, en Viena y en Múnich, también tenemos obras civiles en estilo gótico, como son los ayuntamientos de las dos ciudades. El ayuntamiento de Viena es el que aparece abajo y el ayuntamiento de Múnich es el que aparece arriba. Son de 1872 y de 1867 y de los arquitectos Schmidt y Hoberischer, respectivamente. Pero bueno, nos vuelve a recordar la cuestión del eclecticismo tipológico y la idoneidad, en ocasiones, de utilizar el estilo gótico para la arquitectura civil en conexión con esa con el auge de las ciudades en la Baja Edad Media, ¿no? Muchas veces se dotaban de edificios góticos en su arquitectura civil. Y recordábamos el otro día que edificios, bueno, que escultura, también hablaba del propio Schinkel, que también asesorará la construcción y la terminación de la Catedral de Colonia, también tiene arquitectura gótica, es un arquitecto como buen ecléctico, se maneja en muchos estilos y veíamos el otro día el monumento Kreuzberg, que además de ser un edificio, escultura, edificio, ¿no?, monumento en estilo gótico, lo realiza a través de una técnica moderna, el hierro fundido. O sea que vemos ahí cómo se conjugan los estilos revival con los nuevos materiales en un arquitecto que es sobre todo reconocido por su arquitectura clásica en el ámbito de Berlín, de Schinkel, ¿no? Bueno, y en España. En España no existe tanta controversia en lo relacionado con la recuperación del gótico. No se desarrolla tanta teoría. En general, Francia marca la referencia. El gótico muchas veces lo vamos a ver evocado y valorado desde un punto de vista romántico, pero también en relación con la protección del patrimonio, porque en España también tienen lugar importantes destrucciones que obligan a tomar decisiones acerca del patrimonio para conservarlo. Por ejemplo, las guerras napoleónicas, pero también las desamortizaciones a partir de los años 30 que obligan al clero a abandonar sus antiguos edificios, pues provocan muchas destrucciones, ¿no? O sea que el gótico en ese contexto vive una revalorización. Vemos aquí una portada de esta revista, el Semanario Pintoresco Español, que usaba un frontispicio con una arquitectura de estilo gótico, con un arco ojival. Desde un punto de vista un tanto pintoresco, romántico, como bien recoge el nombre de la publicación. Componente de fantasía, fantasioso, no hace referencia a ningún edificio concreto. Bueno, y vemos cómo se llevan a cabo restauraciones en estilo, ¿no? Restauraciones en estilo que muchas veces son construcciones en estilo, ¿no? Añadidos, inventados en estilo. Por ejemplo, vemos esta es la fachada de la Catedral Vieja de Barcelona, que estaba sin concluir y que se concluye, aquí la vemos, concluida, es una obra neogótica, junto con el cimborrio, que también se concluye en esta época, por Oriol Mestres y Augusto Font. Cimborrio. El cimborrio es la torre que se sitúa en el crucero. Aquí no la vemos, no te preocupes. Que no sé si en este sí se referirán a la torre central, no lo creo. No estoy seguro. Ahora vamos a buscarla. A ver si es una buena foto. Sí. Esa gran torre que está justo detrás de la fachada es el cimborrio. Esta que vemos aquí. Por lo tanto, esta, ¿vale? Está justo detrás de la fachada. No está a paño con la fachada, está un pelín por detrás. Eso es obra neogótica. Igual que neogóticos son los remates de los hastiales, bueno, el hastial de la fachada sur de la Catedral de León, realizado por Juan de Madrazo y Demetrio de los Ríos, desde finales de la década de los 60 del siglo XIX y hasta la década de los 90. Era una fachada que, como veis aquí, tenía añadidos barrocos, y que se destruye en lo que respecta al barroco para restaurarla en estilo. Restaurarla, entre comillas, en estilo. Lo que se hace es inventarse un nuevo gablete, pero en estilo gótico. Además del rosetón y otros elementos. O sea que la influencia francesa de la restauración en estilo es muy clara. Y ya para terminar, una alusión a la Catedral de la Almudena de Madrid, que en origen iba a ser esto, iba a ser una obra mastodóntica realizada por el Marqués de Cubas, pero es un proyecto abandonado, que al final no se llevó a cabo. Es una obra que, comenta el manual, que más que neogótico puro, se está tratando de emular directamente a Violet. Neo-neogótico, podría decirse, en lugar de mirar directamente al gótico, desde un punto de vista historicista, arqueológico o científico, lo que se está es emulando al inventor del neogótico, ¿no? Directamente. Una obra que no llega a término y que después se reformula el proyecto, que es el que llega hasta la actualidad. En el siglo XX se reformula el proyecto. Tiene que ver con la época de Alfonso XII, una época en la que nos encontramos con un repunte del romanticismo que conecta con un reimpulso del catolicismo, ¿no? Como religión de Estado. Y nada más, también son importantes otras obras como la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián, que tiene una gran torre de fachada, una única torre de fachada, es un ejemplo neogótico de la época de Alfonso XII, pero... Bueno, básicamente son obras que seguirían bastante directamente el concepto impulsado desde Francia de la restauración en el estilo, el concepto de revival. Y que, ¿cómo? Perdona, no entendí.
No, pero se me cayó.
Ah, no. Y bueno, es interesante decir que bueno, desde el punto de vista de estos arquitectos, de alguna manera, su idea, su ilusión, era estar construyendo plenamente imbuidos del concepto propiamente gótico, es decir, de la forma de construir, de la misma forma de construir que había impulsado la arquitectura gótica de la Edad Media. Bueno, lo vamos a dejar aquí, esta parte, vamos a cambiar de tema. Y nos vamos a ir al tema 7. ¿Quieres dejarlo aquí? Vale. Vale, pues vamos a introducir el tema del realismo. Como hablamos el otro día, ya vamos a terminar la materia hablando de pintura. A ver lo que nos da tiempo, hablaremos lo que da tiempo de realismo y de impresionismo, si da un poquillo también de tiempo. Lo último que vimos de pintura era romanticismo, ¿verdad? Bueno, lo primero que quería yo señalar del realismo, pero un momento, ¿cuál es la primera diapositiva que traigo? Es la cuestión del término. El realismo es un concepto que puede ser aplicado a muchas obras a lo largo de toda la historia del arte, a muchos momentos. Puede hablar de obras realistas y por diferentes motivos. En este caso, el concepto realismo, que por cierto se aplica directamente el propio Courbet, el mismo echa mano, este pintor realista echa mano de este concepto para definir su pintura, pues vendría a hacer referencia, en general, a una desconexión del carácter elevado y sublime de los temas que habían sido tocados hasta ahora. Es decir, dentro del arte clásico académico se preferían temas que tenían que ver con lo mitológico, con lo histórico, con lo religioso. Esos eran los temas tradicionales. Pero también hay una desconexión del sentimiento romántico. Esa obra apasionada que conecta con el alma del artista también se quiere romper con eso. En el realismo nos vamos a centrar en lo cotidiano y banal. Nos vamos a apartar de los conceptos sublime, pintoresco o bello. Esas categorías estéticas van a ser apartadas, van a ser dejadas de lado. Nos vamos a desconectar del ideal de belleza y vamos a buscar la dimensión poética del mundo real. Muchas veces con un componente social. Es fundamental en el realismo el componente social. Así que se va a destacar sobre todo el presente frente al pasado. Se va a romper con el recetario plástico académico también, aunque no del todo, esto irá poco a poco. Se va a hacer referencia sobre todo a un componente, ante todo, social. Vamos a tener una pintura militante, de contenido político, preocupada por las circunstancias concretas de la sociedad en su presente, en ese presente. Así que lo heroico, lo exótico que a veces veíamos en el romanticismo va a ser cambiado por lo ordinario y por lo presente, por lo actual. Pero es verdad que en el romanticismo encontrábamos a veces tratamientos de temas de actualidad. Por ejemplo, en la balsa de la Medusa, en la matanza de Quíos, es verdad, había temas de actualidad. Pero ¿cómo estaban tratados? Desde el punto de vista de lo heroico y de lo exótico, no desde el punto de vista de lo ordinario y de lo presente, de lo banal. ¿Qué interesa también dentro del punto de vista del positivismo, del realismo? Pues la conexión con la filosofía positivista, la filosofía de Auguste Comte, que es una filosofía de voluntad objetiva, cientificista, desconectada de los sentimientos, que antepone la fe en la ciencia, la industrialización, la modernidad en general, y se abandona sistemáticamente la antigüedad como huida. En este momento se van a ir multiplicando los modelos. Eso sí, el realismo va a convivir con otros movimientos. Va a convivir con clasicismos, va a convivir con academicismos, con medievalismos, con romanticismos, con eclecticismos. El realismo en este momento va a ser un movimiento más, un modelo más. No va a ser el modelo predominante. Y nada, tú me dirás, son cerca de menos 5, ¿no? Bueno, íbamos a empezar a hablar de Courbet. ¿Quieres? ¿Hablamos un poco?
Sí, dale. Yo después me voy discretamente.
¿Cómo?
Yo después me voy discretamente.
Vale.
Okay.
Vale, como quieras. Entonces, acabamos la clase hasta las 9.
Sí, 9 menos 10 minutos que...
Hablamos de este cuadro y lo dejamos. Muy bien. Courbet. Courbet es quien acuña el concepto de realismo aplicado a la pintura que él practica. Que él practica, ¿no? Principalmente lo aplica él, luego los historiadores del arte lo hemos aplicado a otros autores que lo siguen. O que conectan un poco con sus parámetros. Es un pintor cuya ideología es muy relevante. Su ideología es revolucionaria, es socialista, es anticlerical. Su visión es esencialmente progresista. Desde esos parámetros ideológicos va a plantear una pintura que va a romper con lo académico por el tema. Vemos esta obra, es El entierro en Ornans, se titula. Entierro en Ornans, de 1849. ¿Por qué es una ruptura con lo académico? En primer lugar, es una ruptura con lo académico por el tema. Porque, de repente, plantea como un cuadro de gran formato, como si fuese un cuadro de historia, un cuadro académico, un cuadro absolutamente perteneciente al gran arte, al género más valorado, a los géneros más valorados dentro de la academia, pues lleva a este cuadro, a este lienzo, un entierro cualquiera, un entierro de unas gentes de un pueblo. El entierro, un entierro donde las gentes que vemos se puede calificar prácticamente de populacho, ¿no? Gentes cualquiera con componentes grotescos incluso. Interesa aquí el tratamiento compositivo y la factura, la manera de pintar agresiva. Recurre a la espátula, es una pintura que en gran medida pierde la línea, se decanta por la mancha en muchos aspectos. Y muchas veces no la aplica con pincel, sino que la aplica con espátula, una manera que le da un acabado mucho más agresivo al cuadro y que además, interesa esa caracterización tanto grotesca de la sociedad, tiene mucho que ver con el hecho de que plantee retratos. Figuras son retratos, figuras individualizadas, no precisamente bellas, que hacen un carácter, pues eso, un tanto grotesco. El costumbrismo vulgar aparece elevado a pintura de historia. Se le da un tratamiento grandilocuente a lo banal, a lo grotesco, a lo burdo. Y todo ello constituye pues una crítica frente a los ideales de la perfección y de lo sublime. Vemos cómo nos encontramos con un entierro que no tiene nada de grandioso, no tiene nada de grandilocuente. Nos encontramos un entierro totalmente ordinario, desapasionado, una serie de figuras que están realizando simplemente su ceremonia, que hablan entre ellos, hacen la pantomima de las plañideras. El oficiante sencillamente, sin grandes retóricas, se dedica a su misión. Y las figuras están completamente despojados de efectos que las eleven, que les den un carácter sublime. Son figuras cualquiera, son figuras de un pueblo cualquiera. Esto, desde una óptica de nuestros días, puede resultar extraño, pero para ese momento resultaba absolutamente chocante. Elevar a dar tanta categoría, representar de una manera tan elevada un tema tan banal, resultaba una provocación, ¿no? Y el próximo día veremos algún otro ejemplo donde lo banal se eleva a una categoría elevada y sublime, ¿no? Se confunde de alguna manera los géneros y se plantea descripciones de lo vulgar y de lo popular en términos de pintura de historia. Con un tratamiento grandilocuente. Bueno, el próximo día seguimos hablando. ¿Te parece? A ver si tienes suerte y no te llueve.